Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 10 y 5 minutos de la mañana del martes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada, evidentemente, pero también Día del Entrenador Personal.
Cogí un entrenador personal, que era un fenómeno. Me dice, pasa por el gimnasio que te cambio la vida. Y efectivamente, solo visualmente ya me cambió la vida. Yo entré en el gimnasio, vi al tío, cómo estaba el tío. Fíjate que yo no, pero me gustaba hasta para mí. Reventaba de salud el cabrón. El tobillo apretado, ni un pelo, el gemelo, el muslo, hostia, el toras marcado, joder, una dentadura, el pelo, un brazo, un antebrazo, una fuerza, un vigor. ¿Cómo le quedaba la ropa? Parecía que lo habían pintado pistola al cabrón.
El entrenador personal es un profesional cualificado en actividad física que prescribe ejercicios, motiva y fija metas de forma individualizada, teniendo en cuenta las condiciones físicas y los objetivos de cada uno de sus clientes. Si nos vamos a sus orígenes, tenemos que remontarnos una vez más a la antigua Grecia y a los primeros Juegos Olímpicos, donde ya existían entrenadores personales centrados exclusivamente en proporcionar asistencia para mejorar las debilidades físicas y mentales de los deportistas. Otro tanto podemos decir de la antigua Roma y los gladiadores. Pero si nos centramos en la figura de lo que hoy conocemos como entrenador personal, personal training para los cursis, bueno, esta surge en el Hollywood de la década de los años 50, cuando los actores tenían que mantenerse en forma y debido a su fama, pues no podían ir a un gimnasio normal y corriente sin montar, en fin, un revuelo. A partir de ahí, otras personas famosas y con dinero empezaron a hacer lo mismo, así que con el tiempo el hecho de tener un entrenador personal se ha convertido también en un punto de estatus.
Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía.
Los pueblos están viviendo un momento dulce. Por un lado, la pandemia ha hecho que muchas personas se estén replanteando la vida en las ciudades y por otra, la inmigración se está convirtiendo en el principal antídoto contra el envejecimiento y la despoblación de la España rural. Un fenómeno del que vamos a saber más con la ayuda de Rosario San Pedro, que es coautora de un estudio sobre este tema publicado por el Observatorio Social de la Caixa.
Me llamo Pablo y estudié magisterio y ahora estoy trabajando como monitor en un colegio.
Bueno, pues el uso obligatorio de mascarillas está dificultando y mucho la vida de quienes tartamudean. El hecho de llevar una tela en la boca, la mayor dificultad para tomar aire, las interrupciones en el habla que pueden malinterpretarse, todo esto está resultando muy duro para estas personas. ¿Hasta qué punto es lo que nos va a explicar hoy Adolfo Sánchez, que es el presidente de la Fundación Española de la Tartamudez? Además, hablaremos con el actor Eloy Arenas, que vuelve con una obra con la que lleva una década sobre los escenarios. Me refiero a Burundanga, el final de una banda. Con Belén Almonacid viajaremos al pasado para asistir en directo al inicio de las obras de demolición que darían lugar a la Gran Vía de Madrid. Y en Ecología de Andar por Casa vamos a volver a emitir el programa que ya hicimos el pasado 30 de junio y con el que estamos más orgullosos, los de las 10 del Buenos Días, hemos ganado el 21º premio de prensa de Ecovidrio. Y llega el momento de la rueda de reconocimiento. Empezamos, como siempre, por la efeméride del día. Nieves Ortiz, cuéntanos.
Pues nos vamos a 1980. John Lennon era asesinado. Era un lunes soleado, cargado de compromisos para el ex-Beatle. Se cortó el pelo, recibió en su apartamento a la fotógrafa Annie Leibovitz, que le retrató junto a su mujer Yoko Ono para una revista, la Rolling Stone. Concedió la que sería su última entrevista en la radio. La pareja se marchó a grabar al estudio y de regreso a su apartamento del edificio Dakota, en Nueva York, de noche, un fanático acabó con la vida del artista al pegarle 4 tiros. El asesino Mark David Chapman, sentenciado a cadena perpetua, era un joven de 25 años, celador de un hospital con problemas de autoestima y dos intentos de suicidio, obsesionado con el que había sido su ídolo. Armado, esperó a John Lennon para matarle a sangre fría en plena calle, la misma en la que tan solo 5 horas antes el músico le había atendido como al resto de fans, firmándole el disco que sacó de su bolsillo junto a un boli. El artista le preguntó: ¿es todo lo que quieres? Y Chapman, ensimismado, solo atinó a murmurar un tímido sí. Pudo haber seguido arrepentido, pero decidió esperar en el umbral de la puerta. De aquello han pasado ya 40 años.
80 tendría ahora John Lennon. Belén Almonacid, ¿a quién felicitamos hoy?
¿A quién felicitamos hoy? Pues vamos a felicitar a Kim Basinger. Nacía un 8 de diciembre del año 1953, está cumpliendo por tanto 67 años y lo está haciendo con una campaña publicitaria. Regresa a sus orígenes como modelo de una marca de moda para la que había colaborado hace ya 30 años y la verdad es que luce espléndida. Ganadora de un Oscar y de un Globo de Oro por su actuación en Los Ángeles Confidencial. La verdad es que lo del cine en su caso tardó en llegar, no fue hasta bien cumplidos los 30 cuando empezó a hacer cine y además a convertirse en el mito sexual de toda una generación, la de los años 90. Felicitamos a Kim Basinger, no es la única, felicitamos también a una mujer que nacía el 8 de diciembre del año 1966 y en aquel tiempo respondía al nombre de Sinéad O'Connor, o mejor dicho, Sinéad Mary Bernadette O'Connor. A día de hoy y a sus 54 años, eso sí, no tenemos muy claro cómo hay que llamarla, porque se cambió el nombre tras convertirse al Islam. En principio pasó a llamarse Shuhada David, pero también es verdad que ahora en su Twitter aparece con el nombre de Shuhada Sadakat. El caso es que ha cancelado todos sus conciertos hasta el año 2022 para tratar todas esas adicciones que ha reconocido sufre, que ha reconocido padece. Eso sí, lo que de momento no para es una autobiografía que dice va a salir en el próximo año, el 2021.
Como todos los días tenemos santoral y el significado de los nombres de esos santos nos lo cuenta Clara Esteban.
Hoy se celebra la Inmaculada Concepción, también conocida como Purísima Concepción, así que tenemos que felicitar a mucha gente. A las 78.417 Inmaculadas, a las 143.521 mujeres que se llaman Concepción y a los 107 hombres que también llevan este nombre y a las 28 mujeres que se llaman Purísima. Una vez felicitadas las Inmas, las Conchas y las Puris, diremos que esta advocación proviene de un dogma de la Iglesia del año 1854 que dice que la Virgen María concibió libre de pecado, que cada cual saque sus propias conclusiones. Aclaramos, por si es necesario, que Inmaculada viene del latín y significa sin mancha, que Concepción y Purísima también del latín significan exactamente lo que entendemos a día de hoy. A la sombra de la Inmaculada Concepción, también hoy se celebra San Eucario, a quien el apóstol San Pedro envió a Treveris, donde el milagro de resucitar al hijo de una adinerada viuda le dio la oportunidad de edificar una iglesia en esa localidad. Eucario es un nombre de origen griego que significa bueno y encantador.
Pongamos un refrán a este martes festivo, Carmen Martín Tejeda.
Hoy celebramos la festividad de la Inmaculada Concepción, también conocida como Purísima. Y en día tan señalado, el refranero nos da un refrán que nos sirve para aprendernos algunas fechas señaladas del calendario y de paso anticipar el tiempo que va a hacer. Por eso nos dice: si llueve en la Purísima Concepción, llueve en Carnaval, Semana Santa y Resurrección. Así que apuntamos el refrán y ya iremos comprobando.
Con frío, calor, en festivo o en laborable, ahí está nuestra unidad móvil en algún punto de nuestra comunidad. Gloria Talavera, buenos días.
Buenos días, Eli. Está a punto de abrir el mercado navideño de la Fundación Contemplare. Fíjate qué delicias veo por aquí anunciadas: turrón de Gijona, empiñonadas noruegas de pistacho, fresas a la pimienta negra, paté de cabrales, capricho de San Martín o bizcocho marroquí. Todo parece delicioso. La Fundación Contemplare nos acerca estos dulces de los conventos a casa y además durante estos días ha reunido más de 10.000 productos de los monasterios en este centro comercial. La buena noticia, acepto encargos, así que si queréis ir completando mi lista de la compra, ir mandando los mensajes.
Te vamos a freír. En fin, Sergio Martín Romo, ¿qué pedimos hoy a los oyentes?
Hoy esas cosas que te has cargado nada más estrenar. ¿Qué es lo que no te ha durado ni un minuto una vez que lo has comprado? ¿Has roto algo nada más sacarlo del envoltorio? ¿Era nuevo y visto y no visto? Al pasar por tus manos ya tenía ahí un arañazo, una tara. Ya parecía de segunda mano que ya no lo puedes vender ni en el Wallapop. 628-091-117, mensajes escritos y notas de voz. Y atención, que hoy vengo con objeto que hace ruido, que hay que adivinar, y hay un lote de libros que hay que regalar.
Carlos Honorato, ¿tenemos encuesta?
Sí, yo también hago ruido. Bien. A ver, en Twitter, @buenosdiasom. Se sabe que hay dos fechas claves para decorar nuestras casas en Navidad. Una es en este puente. Y la segunda, para los que lo dejan todo para el final, en el fin de semana previo a Nochebuena. He estado mirando encuestas y resulta que 9 de cada 10 españoles se consideran personas de tradiciones navideñas. O sea que el 90% nos gusta la Navidad. Hay un... un 10% que son los Grinch, que siempre odian todo. Bueno, sí. Así que nuestra pregunta de hoy es, en tu casa, aparte de las luces, ¿qué pones? Las luces lo damos por descontado. ¿Qué pones? ¿Árbol? Opción A. ¿Belén? Opción B. Y la de todo, árbol y Belén. Así que nada, hay que contestar en @buenosdiasom. ¿Qué pones aparte de las luces? ¿Árbol? ¿Belén? ¿Árbol y Belén?
Pues tres opciones que tenemos hoy para votar y para que Carlos se ponga muy contento según van subiendo esos votos. @buenosdiasom, lo acaba de decir él, es nuestra cuenta de Twitter. Hasta el 1-10, ¿eh? Tenemos para votar. Además, día festivo, y pueden votar los niños,
todos,
mayores.
Y incluso pueden poner algún mensajito de feliz
también,
Navidad.
Si quieren, oye. A su aire completamente.
Aceptamos.
Bueno, muy bien. Hasta el 1-10, como digo, se puede votar, pero en un ratito vuelve Carlos y nos cuenta cómo va la cosa. ¿Quién va ganando?
Por aquí está. Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you.
Y hoy todos los espacios musicales los copan dos grandes. Por un lado John Lennon, por ese aniversario de su asesinato. Y por otro lado Bob Dylan. Hoy lo recogen todos los periódicos. El cantante ha vendido todas sus canciones a la Universal por 300 millones de dólares. 220 más de los que ha obtenido Stevie Nicks, la ex cantante de Fleetwood Mac, que hizo lo mismo la semana pasada con las canciones que ya ha compuesto, pero que en este caso, bueno, pues las ha vendido por 80 millones de dólares, que tampoco está mal, ¿eh?
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Estoy en cuarentena por COVID, pero me piro. Estoy harto de que me rastreen como un animal. Estoy atrapado. Igual que mi amigo, que también está atrapado. Le contagié al saltarme la cuarentena para irnos de fiesta y ya veremos cuándo sale de la UCI.
Comunidad de Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible. Un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada y ahora que solo te vemos los ojos, queremos ver que te sientes seguro. Por eso, desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones. Contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro, miramos por ti. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondrian y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX. Con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Estas Navidades Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás todo lo que necesitas con total seguridad y con muchas sorpresas para los más pequeños. Tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
La tarde es de Nieves.
Saludos, muy buenas tardes. Les habla Nieves Herrero.
Porque Nieves es cercanía. Entretenimiento, actualidad.
Con un estudio que se ha hecho entre españoles y la más bonita, la que más nos gusta es la palabra amor.
Porque Nieves te escucha, comparte tus historias, se pone en tu piel.
Me alegro tanto que superara ese momento que han vivido tantos artistas.
Cada día Nieves Herrero comparte contigo 4 horas de radio en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Si buscas jamón, jamonypico.com. Entero o cortado te lo enviamos gratis. Y con el código 2021 tendrás un descuento. Compra tu jamón en jamonypico.com.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold.
La inmigración se ha convertido en el principal antídoto contra el envejecimiento y la despoblación en la España rural, dinamizando la economía de estas zonas y generando entornos diversos y cosmopolitas. Pero pese a que se observa una cierta recuperación demográfica en municipios de menos de 10.000 habitantes, aún los fallecimientos superan al de los nacimientos. Bueno, estos son algunos datos que arroja el último barómetro sobre la materia del Observatorio Social de la Fundación La Caixa, del que es coautora la profesora de la Universidad de Valladolid, Rosario San Pedro, a quien ya voy a saludar. Rosario, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿en qué porcentaje los ciudadanos extranjeros se están animando a marcharse a los pueblos españoles?
Bueno, en este momento calculamos que en torno al 10% de la población del medio rural, que entendemos convencionalmente entendemos por municipios rurales aquellos que tienen menos de 10.000 habitantes. Entonces, en torno al 10% son ya personas de origen extranjero. Con lo cual es una población que realmente está teniendo una importancia grande a la hora de garantizar un poco una recuperación o al menos una esperanza de recuperación demográfica de estas zonas.
Bueno, ¿y cómo están adaptándose ellos y cómo les están acogiendo en estos pueblos?
Pues en la mayor parte de los pueblos que son muy conscientes de que están perdiendo población, la llegada de gente de origen inmigrante, que además normalmente son gente joven, a veces vienen con niños, pues realmente son recibidos bien, son recibidos como una esperanza de poder mantener la escuela abierta, de poder mantener vivo el pueblo, y en general la acogida es buena. Es verdad que el tema de la convivencia es necesario trabajarlo, porque hay que tener en cuenta, bueno, pues que son personas que vienen de otras sociedades, de otras culturas, a veces no manejan el idioma, entonces la convivencia es una cuestión que hay que trabajar entre todos, por las dos partes, obviamente.
Es verdad que hubo unos años en los que la mayoría de la inmigración en nuestro país procedía de Latinoamérica. En estos momentos parece que vienen de otros lugares. De ahí me imagino, Rosario, que digas lo del idioma y lo de la cultura. ¿De dónde vienen fundamentalmente estos inmigrantes?
En estos momentos la mayor parte de la población de origen extranjero tiene un origen bien del norte de África, o sea, de Marruecos fundamentalmente, de los países de la antigua Europa del Este, sobre todo Rumanía y Bulgaria, y después está la inmigración, efectivamente, como comentaba, de origen latinoamericano. Entonces, esos son como los tres grandes orígenes de las personas de origen extranjero que nos podemos encontrar en municipios rurales.
Bueno, durante mucho tiempo, Rosario, hemos hablado de la España vaciada, de esos españoles que nacían en pequeños pueblos y que no encontraban posibilidades de trabajo y se trasladaban a las grandes ciudades. ¿Qué posibilidades de trabajo están encontrando estos inmigrantes para irse a esos pueblos pequeños?
Pues realmente estas personas llegan a los pueblos a trabajar, porque es cierto que después de muchísimos años de migración nos encontramos que la población rural es una población muy envejecida y que realmente ni siquiera tiene población autóctona para ocupar determinados empleos, ¿no? Determinados empleos en la agricultura, en la pequeña agroindustria, en el sector de cuidados a personas dependientes, que claro, es muy importante en áreas envejecidas, en los pequeños comercios de proximidad. Entonces, hay una serie de nichos de empleo que estas personas están ocupando porque no hay población local que quiera o suficiente para ocupar esos empleos o que quiera ocuparlos, obviamente, porque obviamente la población autóctona, pues también la gente joven tiene nivel de estudios más alto y aspira a otro tipo de empleos.
Bueno, ya sé que el estudio de la Caixa, del que eres coautora, se centra sobre todo en la inmigración como, digamos, fenómeno dinamizador de la España rural. Pero también es cierto, Rosario, que la pandemia está provocando que muchísimas personas se estén planteando dejar las grandes ciudades y marcharse a pueblos más pequeños, porque existe, entre otras cosas, la posibilidad del teletrabajo. Esto seguramente va a cambiar bastante, digamos, el perfil de estos pueblos.
Bueno, todavía no sabemos realmente cuáles van a ser los efectos de la pandemia a medio y largo plazo. Es cierto que esta situación tan extraña en la que nos hemos encontrado todos ha hecho que muchas personas aprecien realmente lo que es vivir en entornos diferentes al de las grandes ciudades. Y a medida que las posibilidades de acceso a Internet en los pueblos va mejorando, es cierto que hay muchos empleos que pueden realizarse a distancia y se puede teletrabajar. Entonces, es cierto que puede haber gente que esté planteándose el cambiar su residencia, pero no creo que sea algo tan grande como para cambiar nuestros hábitos de un día para otro. Pero puede que sea una tendencia, sí.
Bueno, volviendo al tema de la inmigración, nos estamos encontrando con pueblos muy pequeñitos que tienen tanta variedad, digamos, de población, de culturas, de idiomas y de nacionalidades como una gran ciudad. Claro, esto no sé si a largo plazo va a cambiar también el perfil, no sé, por ejemplo, político de nuestro país.
Pues eso va a cambiar desde luego la fisonomía de los pueblos y la vida de los pueblos, porque es cierto que hay muchos pueblos chiquititos en que, bueno, a veces los alcaldes nos dicen, esto es como la ONU, o sea, realmente tenemos muchísimas nacionalidades en los colegios y bueno, eso va a obligar a que la gente, bueno, pues se adapte, se haga más abierta, más cosmopolita y más... bueno, pues más acostumbrada a tener contacto y a convivir con gente de muy diferentes orígenes, que al mismo tiempo que son de diferentes orígenes también se van adaptando a la vida de los pueblos. Nosotros nos hemos encontrado en nuestros trabajos de campo pues que algunas fiestas locales, por ejemplo, se han revitalizado gracias a la gente joven de origen inmigrante, porque antes no había jóvenes suficientes como para mantener vivas las fiestas. Y sin embargo, son los chicos y las chicas jóvenes de origen inmigrante las que vuelven a retomar las fiestas, ¿no? Entonces, están sucediendo cosas que son curiosas y que yo creo que son muy esperanzadoras, ¿no?, para el futuro del mundo rural.
Ya hablábamos antes que a veces la convivencia es complicada, pero por lo que habéis podido investigar en este estudio, Rosario, ¿quiénes se adaptan mejor? ¿Los inmigrantes, como tú decías, a las costumbres y las tradiciones del pueblo al que van, o los habitantes tradicionales de esos pueblos cuando llegan estos nuevos vecinos?
Bueno, en general las personas de origen inmigrante cuando llegan a un sitio son muy conscientes de que tienen que adaptarse, y tienen que hacerse amables, por así decirles, ante los ojos de la población local. Pero con el paso del tiempo yo creo que la influencia es mutua y que todo el mundo se va adaptando un poco a esos nuevos vecinos, ¿no?, a esos nuevos residentes. Sobre todo porque, como decía antes, yo creo que hay bastante conciencia en los pueblos pequeños de que se necesita gente joven. Se necesita gente joven que vuelva a llenar los colegios y que dé vida a los pueblos. Es verdad que, a mí me gustaría mucho insistir en la idea de que es necesario invertir recursos, invertir energía en hacer que esta adaptación sea buena y que las personas tengan unas condiciones de vida adecuadas y decentes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un problema muy fuerte de vivienda en el medio rural. Hay muchas familias que están viviendo en casas que no tienen las condiciones adecuadas, las condiciones de trabajo a veces no son tampoco las mejores. Entonces, yo creo que hay que hacer un esfuerzo por parte de los poderes públicos para que esa adaptación se produzca de la mejor manera posible, esa integración se produzca de la mejor manera posible y evitar, malentendidos culturales y problemas que nos pueden llevar, a conflictos más serios, ¿no?
Por último, Rosario, si hablamos por comunidades autónomas o si lo prefieres por regiones, ¿cuáles son las que están revitalizando en mayor medida esos pequeños pueblos con ayuda de los inmigrantes?
Bueno, lo que estamos viendo es que si en un primer momento el gran flujo de inmigración hacia zonas rurales estuvo muy centrada en el Mediterráneo, en las zonas de la agricultura intensiva del Mediterráneo y del sur de España, con el paso del tiempo la inmigración ha ido llegando a las zonas interiores. Entonces, zonas como Castilla y León, o como Aragón o como Castilla-La Mancha, es decir, todas esas zonas interiores estamos viendo que precisamente por ser zonas muy envejecidas y muy despobladas, la llegada de estas personas está realmente suponiendo un cambio, ¿no? Un cambio en sus fisonomías y un cambio en sus expectativas de vida hacia el futuro, ¿no?
Bueno, pues ahora que está tan de moda hablar de esto de la España vaciada, que sepamos todos que gracias a la inmigración, gran parte de esa España vaciada va a retomando un poquito de vida, se está,
de vida,
sí. Sí, se está combatiendo el envejecimiento. Todavía, en fin, siguen siendo muchos pueblos muy envejecidos y si no se pone remedio, bueno, pues destinados prácticamente a desaparecer. Pero bueno, que está llegando gente de fuera, que los está repoblando y que, en fin, les está dando una segunda oportunidad. Rosario San Pedro, profesora de la Universidad de Valladolid y coautora de ese estudio que nos ha parecido tan interesante, La inmigración dinamiza la España rural, publicado por el Observatorio Social de la Caixa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Adiós, un abrazo.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Iba a decir que a estas horas Gloria Talavera nos está dando mucha envidia. Nos está dando mucha envidia desde hace un rato que nos ha contado dónde está. ¿Por qué? Porque está rodeada de dulces, de vinos, de aceites, de chocolate o de mermeladas hechas en más de un centenar de conventos de clausura y monasterios de España, que ya sabemos cómo son estos dulces. Productos que se venden en un mercadillo tradicional hasta el próximo día 13 de diciembre en el Centro Comercial ABC de la calle Serrano 61, donde, repito, está ahí nuestra móvil de Onda Madrid con Gloria Talavera. Gloria, cuéntanos y danos más envidia.
Sí, Eli, todo parece delicioso y además ha sido elaborado de manera artesanal en los conventos por los monjes, las monjas de nuestro país. Este espacio lo ha abierto la Fundación Contemplare hasta el día 16 de diciembre aquí en el ABC Serrano. Y mira, ya hay muchísimo público que ha venido buscando, me imagino, determinados productos, ¿no? He estado mirando allí los polvorones, las trufas, el mazamán. Cuéntame por qué habéis decidido comprar aquí.
Pues he venido precisamente por productos selectivos de, pues, yemas, roscos de vino, almendras garrapiñadas y resulta que está todo agotado.
Bueno, dicen los voluntarios que se han marchado rápidamente incluso a los conventos y que están dispuestos a acercar de nuevo esos productos.
Hacerlo a través de la página web, porque bueno, me he acercado aquí solo por eso, pero como no hay, pues lo haré a través de la página web.
Claro, Eli, eso es importante, porque esto, como decíamos, lo ha abierto en Navidades la Fundación Contemplare, pero sí, me decía una de las patronas, María José Rubio, que lo importante es que estos productos se pueden adquirir durante todo el año a través de esa página web, ¿no?
Eso es, la Fundación pretende ser el canal todo el año de ayuda a los conventos, por eso hemos imaginado de una forma creativa una web muy potente, que nos gusta llamarla el Amazon de la vida monástica, porque están todos los productos de muchísimos conventos ahí a la venta y directamente de tu casa, vamos, del convento a tu casa en 48 horas.
Para aquellos que prefieran, bueno, observar cómo son estos productos, decíamos que se realizan en toda España, ¿no? 800 conventos donde viven 9.000 monjes y monjas que dedican todo su esfuerzo, toda su oración a acercar estos productos de recetas, además, bueno, ancestrales, podríamos decir.
Eso es. España es una primera potencia en vida monástica. Más de 800 conventos. Nosotros ayudamos ya a cerca de un centenar, ¿eh? Cada convento es un mundo, tiene unas necesidades diferentes y nosotros estamos al servicio de los conventos para ser el puente entre lo que ellos necesitan en su vida monástica y el mundo real que nosotros tocamos, ¿no?
Mira, aquí está Gabriela, que es una de las voluntarias, que me estaba comentando que el éxito ha sido tan grande que los voluntarios han tenido que ir incluso a buscar a los conventos más productos, ¿no?, que está exigiendo
sí,
el público.
Sí, las voluntarias, yo creo que unas 5 voluntarias o más se fueron en sus coches particulares, con sus familias, incluso con niños a cuestas, se fueron a Toledo, a Segovia, a Villarrubia, si no me acuerdo dónde más, a recoger producto y cuando llamaron a las monjitas a decirles que necesitaban, no lo podían creer. Una le contestó a la directora de la fundación que si era una broma, pensaron que era broma porque en todo el año han vendido creo que 5 cajas y no podían creer que aquí en 3 días se habían vendido todas, así que las monjitas están súper felices y súper agradecidas.
La situación del COVID, ¿no? Pensabais que iba a, bueno, impedir que esta venta se acercara como en otros años, ¿no?
Sí, sí, pedimos un poco menos de stock del normal justamente por ese motivo y al contrario, como te digo, la respuesta ha sido enorme, impresionante.
Trufas veo por aquí, mazapanes, polvorones, mermeladas que también se agotaron. Cuéntame qué más.
Mira, sí, las mermeladas se agotaron, pero justo ahora vamos a sacar más, que se fue una familia a recogerlas ayer. Pues los polvorones, pastas de todo tipo también hay, con chocolate, con mermelada, turrones, hay muchos tipos de turrones.
Las noruegas de pistacho. Vamos a ver, que hay productos, decíamos, muy originales. Las noruegas de pistacho, las fresas a la pimienta negra, paté de cabrales, capricho de San Martín o el bizcocho marroquí, que me decís, aunque parezca que esto es nuevo, no, esto también es una receta muy antigua y que lleva también muchos años ya de elaboración, ¿no?
Sí, no, el bizcocho marroquí lo inventó una monja que se apellidaba Marroquí, o sea que no tiene mucha relación con Marruecos en realidad, en 1800 y pico, no me sé exactamente la fecha, o sea que imagínate, muy original no es, pero no es tan conocido.
Y las fresas, por ejemplo, la pimiento, las noruegas de pistacho, ¿qué son?
Pues las noruegas de pistacho son unas pastas que las han hecho unas monjitas de Ciudad Real, que es curioso porque claro, como ahora se ha puesto de moda sembrar pistachos, pues claro, ya se hacen los productos con lo que tienen cerca, y entonces pues han elegido este nuevo producto pistacho que antes no teníamos tanto en nuestra zona y han hecho estas pastas maravillosas.
Estaba yo comentando con María José que se hacen dulces, pero también otro tipo de productos gastronómicos, ¿no? También salados.
Sí, hacen unos aceites, por ejemplo, en Tulebras, en un convento de monjes. Aceite ecológico espectacular, hacen quesos, vinos, y no solo productos gastronómicos, también hay artesanía, hay productos de canastillas para bebés, o sea, hay un montón de cosas diferentes, no solo gastronomía, pero vamos, el hit es la gastronomía.
María José, ya que estamos en Navidades, he podido echar un vistazo a vuestra web, hacen unos belenes artesanales también con sus manos, que son espectaculares, son unos auténticos maestros y maestras, ¿eh?
Sí, la artesanía en los conventos es maravillosa. Hay unos belenes de las hermanas de Belén, precisamente, que son absolutamente únicos en el mundo y que vendemos a través de Contemplare y que están a disposición en la web.
Quizás la gente desconozca que también en los conventos están haciendo productos naturales de cosmética, que es algo que también me llama la atención.
Sí, también es verdad, se me había olvidado. Tienen jabones,
cremas,
¿no? Sí, y productos labiales, un montón de cosas, la verdad que muy innovadoras, o sea que se están renovando.
María José, la Fundación Contemplare, que se ha creado hace nada, pero detrás hay un trabajo de 10 años de voluntarios, de personas como tú, que eres escritora, que eres historiadora, ¿con qué objetivo se crea?
Bueno, somos un grupo de laicos que simplemente nos ponemos al servicio, cada uno desde su profesión. Algunos desde el ámbito empresarial, con un éxito en sus carreras enorme, pero que se ponen ahora al servicio de los conventos y de la Iglesia simplemente con el afán de ayudar. Es una organización sin ánimo de lucro que solo pretende ser el puente entre los conventos y el cliente final, precisamente para ayudar a su sustento, ¿no?
Bueno, pues ahora mismo hay tres vías de comunicación. Una de ellas es esa página web que está abierta a cualquier hora, esos productos además disponibles durante todo el año. Ahora en Navidades y hasta el 16 de diciembre, esta tienda también con estos productos navideños aquí en el ABC Serrano, pero además acabáis de inaugurar un local también, me decís, precioso, en Aravaca. Cuéntame.
Bueno, es una idea, un sueño muy bonito. Una casita de madera que la Fundación ha organizado, ha comprado, y estará en un local, vamos, en un solar en Aravaca, para poder tener allí una tienda disponible abierta todo el año.
Bueno, pues yo creo que no nos queda nada, simplemente animar al público a que os conozca, a que venga, y si algo no lo encuentra aquí, disponible en la Fundación Contemplare.
Y en la web también, si algo no encuentran aquí, pueden buscarlo en la web, que además tiene un servicio muy rápido de 48 horas en tu casa.
Eli, que yo creo que hemos contado todo. Vamos a ver si degustamos algunos de estos productos. Mira por aquí, un bombón Vulcano, que tiene que estar espectacular.
O unos
dulces de las Carmelitas del Convento de Toro. Bueno, si tenéis encargos, los acepto, ¿vale? Aquí estoy esperando recibir vuestros mensajes.
Queremos de todo directamente, así que vete haciendo acopio.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Nos pasamos la vida pagando cosas. ¿No crees que algo que hacemos tantas veces deberíamos hacerlo mejor? Pagar mejor es lo que hacemos con la nueva tarjeta Aqua de BBVA. Sin números impresos, más segura, con un código de seguridad diferente para cada compra online y conectada a la app de BBVA. Más información en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
Cuidado en las reuniones familiares. Estoy harta de no poder reunirme con mi gente como yo quiero. Igual que mi abuela. que esta es la última reunión familiar en la que estará. La contagié de COVID el otro día y la enterramos hoy.
Comunidad de Madrid.
Soy Juan Pablo Colmenarejo y yo cumplo.
Soy Eli del Valle y yo también cumplo.
Soy Nieves Herrero. Por mi bien y el de todos, yo cumplo.
Soy Félix Madero. No seas egoísta. Yo cumplo.
Si todos cumplimos, reducimos el riesgo de contagio. Usa la mascarilla. Onda Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaani de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Si buscas jamón, jamonypico.com. Entero o cortado te lo enviamos gratis. Y con el código 2021 tendrás un descuento. Compra tu jamón en jamonypico.com.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
I feel it in my head, my shoulders, knees and toes, my bones, your music gets me through the highs and lows. My head, shoulders, knees and toes, my bones, you're keeping me from feeling all alone. I've been praying to a thousand different stars, to a thousand different arms, till I found you. I've been chasing by a thousand different hearts, to a thousand million hours, now I found you. My shoulders, knees, and toes, my bones, your music gets me through the highs.
La pandemia nos ha obligado a todos a vivir con la mascarilla puesta. Y estas mascarillas pueden ser muy complicadas para algunas personas. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, dificulta aún más la comunicación de personas que padecen tartamudez. Estas personas experimentan a menudo bloqueos y repeticiones en su discurso, como todos sabemos, y el cubrirse la cara contribuye pues a malentendidos, especialmente cuando la única señal que tiene el oyente es ver el rostro del hablante. Bueno, de este problema vamos a hablar con Adolfo Sánchez, que es precisamente presidente de la Fundación Española de la Tartamudez. Adolfo, muy buenos días.
Muy buenos días para usted y para todos sus oyentes.
Bueno, claro, estamos hablando de un problema que para los que no padecemos tartamudez, pues claro, nos es completamente ajeno, y es el hecho de que llevar una tela en la boca, claro, para ustedes, en fin, es muy complicado. Primero, pues porque no nos deja ver la cara, claro. Y después porque podemos malinterpretar esos silencios que ustedes se ven obligados a hacer a veces para recuperar la frase que estaban haciendo.
Exactamente. Fíjese usted si es así, que todos sabemos que el transporte de nuestra voz es el aire. Si nos ponemos un tapabocas, que en definitiva la mascarilla es un tapabocas, nos cuesta más. Pero bueno, la cuestión es que hemos de acostumbrarnos a ello. Esto ha venido, creo yo, para quedarse, y lo que hemos de hacer todos es respetar a las personas con tartamudez, darle tiempo. Es cuestión de dame tiempo, escúchame. No te fijes en cómo lo digo, sino en lo que digo. Si lo que digo es coherente o no, eso tiene que ser. Y no me termines las frases.
Ya, la mascarilla es evidente que nos dificulta la conversación a todos, la comunicación a todos, porque es efectivamente dos telas, dos pantallas, la mía en este caso y la suya, por ejemplo. Se nos entiende peor a todos. Claro, en el caso de ustedes, en fin, esto se complica, les obliga a hacer más esfuerzo, como nos decían, más esfuerzo respiratorio. Y además muchas veces la tartamudez se acentúa con los nervios, cuando uno se pone nervioso y se la acentúa. Y todo este proceso de no entendernos lo que hace precisamente es que ustedes se pongan más nerviosos. Por lo tanto, estamos hablando de una situación muy complicada para la que, como usted bien decía, todos tenemos que ser más comprensivos, ¿no?
Naturalmente, así es, y hemos de entender, si en situaciones normales hemos de entender que las personas con tartamudez necesitan su comprensión y más tiempo, con la mascarilla puesta necesitamos todavía más comprensión y más tiempo para que ustedes, los que hablan fluidamente, nos escuchen y nos escuchen con paciencia y, repito, nos den tiempo y nos dejen terminar nuestra frase, porque la mascarilla es una dificultad añadida.
En este caso, no sé si para ustedes es una ventaja el tema de las mascarillas transparentes, que, se le digo la verdad, tampoco sé en estos momentos si son mascarillas que están 100% homologadas.
Pues yo no sé si están homologadas o no. Lo que sí creo es que las mascarillas transparentes a nosotros no nos va a facilitar nada. Sin embargo, a otras personas, por ejemplo, las personas sordas, a eso sí que les va a facilitar la lectura de los labios, ¿no? Pero en nuestro caso creo que la mascarilla transparente no nos va a afectar ni en bien ni en mal. Lo que tenemos que hacer es deshacernos, en cuanto fuese, de las dichosas mascarillas estas, que sí, nos dificultan aún más.
Bueno, nos decía usted, hombre, para los que no padecen tartamudez hay una serie de consejos, que es ser paciente, de entrada, dejar a la persona tranquilamente que acabe sus frases, el tiempo que necesite, que tampoco es tanto, no estamos hablando de horas para acabar una frase, es un poquito más que las personas que no tenemos tartamudez, ser amable, pero también creo que hacen ustedes algún tipo de recomendación para las personas que padecen tartamudez. A lo mejor conviene, si uno no se conoce previamente, decirlo por adelantado o practicar en casa con la mascarilla.
Yo creo que lo que hay que hacer es decirlo por adelantado, decirle, oye, oiga usted, yo tartamudeo, no se preocupe usted que yo le voy a poder terminar de decir lo que quiero tranquilamente, solamente deme usted tiempo y ya está, no se preocupe de más. Y míreme usted a la cara, míreme usted a los ojos, que forma parte, ese es otro de los defectos importantes de la mascarilla, porque la expresión forma parte del lenguaje, forma parte de la comunicación. Si te tapas parte de la cara, si estás con esa dificultad añadida, eso ayuda a que la comunicación sea aún peor. Naturalmente, la mascarilla es un estorbo más.
Por último, Adolfo, ya que te tengo aquí con nosotros, ya independientemente de la pandemia y de la mascarilla, que nos complica la vida a todos nos complica en alguna medida la vida, ¿seguís sufriendo algún tipo de discriminación laboral las personas que padecéis tartamudez?
A tocar usted un tema tan importante, tan sumamente importante, antes sí. Seguimos sufriendo una marginación importantísima las personas que tartamudeamos. Fíjese que hasta el año 2005, eso hace tres días, en pleno siglo XXI, la tartamudez era causa de exclusión para el empleo público. Yeah. Hasta que lo tuvimos que denunciar, entrevistamos con el entonces presidente del gobierno, llevarle 120 ejemplos de ayuntamientos, diputaciones, ministerios, donde por el hecho de tartamudear no podía ser empleado público. Afortunadamente lo entendió y 48 horas después se publicaba en el Boletín Oficial del Estado la anulación de la tartamudez como causa de exclusión. Pero hasta el gobierno, el Estado, nos estaba marginando constantemente. Y eso hoy día, en grandísimas empresas y en grandísimas situaciones, sigue pasando igual.
¿Por qué cree que le digan? A mí me parece una barbaridad, hombre. Una cosa es que uno esté más dotado para un trabajo que para otro. Para hacer mi trabajo, por ejemplo, pues sí sería seguramente un hándicap la tartamudez, pero para ningún otro con el que uno se maneja perfectamente, ustedes no... Vamos, quiero decir que son personas como cualquier otra, con sus capacidades, uno más, otro menos, exactamente igual.
La tartamudez es una peculiaridad más,
claro.
Ser alto o bajo, o calvo, o grueso, o flaco. Es una peculiaridad más del ser humano, que además es algo hereditario. Yo tengo cuatro hijos y mi último hijo tartamudea y es tan tontito por la tartamudez, que es ingeniero de caminos, canales y puertos, y además ocupa un gran puesto en una gran empresa, porque la gente que tartamudea, digamos, no es el caso mío, pero la gente que tartamudea, escúcheme bien y que me oigan bien los oyentes, la persona que tartamudea suele tener un cociente de inteligencia entre 140 y 160. Son personas muy inteligentes, extremadamente inteligentes. El que tardemos un poquito más en decir algo no es hándicap para que nadie nos siga marginando hoy día. Insisto, las personas con tartamudez son extremadamente inteligentes.
Pues no se puede decir más claro. Adolfo Sánchez, presidente de la Fundación Española de la Tartamudez, que ha sido un placer, que tengan mucha suerte y seguiremos dando voz a esta fundación cada vez que se nos presente la oportunidad. Un abrazo muy fuerte.
Tiene usted a su disposición siempre que usted quiera. Gracias.
Hasta siempre. Llegan ahora las noticias a Onda Madrid, las noticias, el boletín de las 11. Enseguida volvemos de nuevo con el Buenos Días Madrid.